Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, ¿qué tal? Muy buenos días, luce el sol a esta hora. Esto ya es una novedad después de los últimos dos días de intensas precipitaciones que, por cierto, volvieron a empañar la Aste Nagusia donostiarra con más cancelaciones. Hoy el ambiente es otro, pero sigue siendo festivo porque cuando Donostia despida mañana su semana grande, Bilbao arrancará con Marijaya. La Aste Nagusia más esperada regresa a la capital vizcaína entre polémicas. Las fiestas estivales se están viendo empañadas por los pinchazos y también por la polémica del protocolo. A seguir, sobre todo por las idas y venidas en torno a lo ocurrido en el puerto de Algorta. Supuestamente se impidió a la Ertzaintza atender a una víctima, aunque desde el colectivo feminista ya lo han desmentido. Pues a pocas horas de iniciar las fiestas nos visitarán desde el sindicato ESAN de la Ertzaintza, desde donde piden que se les deje trabajar. Y a partir de la una, este 19 de agosto en COPE, vamos a conmemorar el vigésimo aniversario de la muerte de Eduardo Chillida. Un día como hoy, de 2022, decíamos adiós a uno de los grandes artistas contemporáneos. Y Chillidalekú es el lugar elegido por el artista como seña de identidad, con la finalidad de mostrar al mundo su obra, en diálogo con la naturaleza y cuya pieza central, y sabemos, es el caserío Zabalaga. Visitaremos el museo en Hernani, desde donde nos atenderá su directora para conocer la obra completa del artista guipuzcoano, porque el museo es todo un lugar de encuentro que combina paisaje con espacio y ha vuelto a batir récord de visitas este verano de normalidad. Datos que conoceremos con detalle será después, porque antes hay otras noticias del día que nos acerca ya José Luis Martín. José Luis Eguardión.
Muy buenas.
Muy buenas. Estamos calentando motores ya para la Marijaya.
Nada, no quedan más que unas horas para decir adiós a las fiestas, las de Donosti, que recordamos todavía siguen en marcha.
Sí, todavía sí.
Quedan
falta
dos
poco.
Días. Bueno, el día de mañana sí,
ya,
también.
Prácticamente iremos adiós.
Pero bueno, diremos adiós. No pasa nada. De Donosti se acerca una Bilbao, la 8 se cruza enseguida y hay festejo, pues a lo bestia. Sí, ya está todo preparado. Hoy mismo presentaban los últimos flecos que quedaban por presentar, el dispositivo de seguridad. En este sentido siempre son bastante discretos los responsables políticos, no nos han dicho cuántos agentes va a haber en Bilbao, pero sí que, por ejemplo, sabemos que el 90% de la Policía Municipal está dedicado a la seguridad en Aste Nagusia, que son bastantes agentes ya de por sí. Se ha vuelto a repetir, es el lema de las agresiones de la campaña contra las agresiones sexistas, solo sí es sí. Han vuelto a recordar que en cualquier caso son los hurtos los delitos más habituales en Aste Nagusia, llaman a la precaución. Y en lo que se refiere al dispositivo de limpieza, bueno, pues va a haber más de 600 personas implicadas en él durante todas las fiestas. Muchas de ellas están mañana precisamente presentes en ese chupín que en los últimos años, antes de la pandemia, Naya, no sé si recordarás, pero bueno, se cogió la moda, la costumbre de que fuera un chupín bastante sucio. La gente apiñada en el Teatro Arriaga, en la plaza del Teatro Arriaga, bueno, pues se dedicaba a tirar harina, huevos y otras cosas muy de interesantes.
Eso suele ser habitual en las fiestas.
Ya, pero en Bilbao realmente era lo que decía hoy el concejal de servicios, Pedro Riozola, no ha sido una cosa tradicional. Esto viene de hace unos cuantos años. En fin, se pide, por favor, que sea un chupín lo más limpio posible. En cualquier caso, ahí estará el dispositivo de limpieza puesto en marcha para ello. En fin, y así arrancarán 9 días de fiesta que iremos contando poco a poco según se vayan acercando los días. En otro orden de cosas, te cuento que la polémica en torno a la tasa turística en San Sebastián parece que crece un poquito, ¿eh? Sí. Porque te acuerdas, ayer estuvimos aquí en Ecogoya, que nos decía, bueno, que todo el ayuntamiento estaba
de acuerdo. Esa tasa.
Bueno, eso habló contigo a eso de las 12:30. Bueno, pues nada, 2 horas más tarde, en este informativo de las 2:20, pudimos contar cómo ya había salido la concejala socialista Marisol Garmendia a decir que no, que el Partido Socialista
no
que gobierna el PNV en Donosti no estaba de acuerdo con eso. Claro, ella salió después de que también justo ese mediodía, a las 12, apareciera el consejero de turismo, Javier Hurtado, socialista, por más señas, a decir que de momento no se contemplaba el asunto en el gobierno vasco, que es el que tiene que acabar decidiendo sobre estos temas. Hoy el alcalde de Donosti, en Ecogoya, ha mostrado su sorpresa por la actitud de su compañera de corporación, por la concejala socialista, y que se sospecha que ha habido una llamadita desde arriba dentro del partido para ver
Ay, 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 ay.
Sí, bueno, pues en fin, la política, Anaya,
claro,
que tiene estas cosas. Pero bueno, aquí vamos a andar contando todas las historias, porque esto me parece que va a traer cola. Ya se ha presentado también hoy todo el dispositivo de cara a la visita de la Vuelta a España a Bilbao. Recordemos, el miércoles llega, me parece que es la quinta etapa a Bilbao, y el jueves sale la sexta. Bueno, pues hay un montón de afecciones de tráfico, cambios de paradas de autobuses, sobre todo va a afectar a la zona del centro de la ciudad, pues aquí donde estamos nosotros, en la zona del Sagrado Corazón, la esplanada de San Mamés, las calles María Díaz de Haro, la Gran Vía, Sabino Arana. Bueno, pues todo eso va a estar bastante, bastante afectado. Luego lo vamos a contar ya más en profundidad, si te parece. ¿Y qué más cosas te puedo contar? No sé si te gustan las series.
Me encantan.
¿Ah, sí?
Bueno, depende de cuál es.
¿Juego de Tronos?
Ay, no.
No te ha gustado, no, pero sabes cuál es, evidentemente.
Sí, por supuesto, como vale, para no saberlo.
Bueno, evidentemente, pues como para no saberlo. Bueno, pues te cuento una cosa que me parece muy curiosa, y es que la Concha de Donostierra va a lucir el escudo de la casa Targaryen en la arena. Bueno, ya sabemos que esta serie está protagonizada por nobles de un país, de un mundo ficticio, de un país ficticio, que se reparten en casas familiares. Bueno, pues a mí los Tudor, los Habsburgo, los Borbón, aquí en el mundo real, ¿no? Bueno, pues hay una que es los Targaryen, que son los que tenían los dragones en la serie ya conocida. Ahora hay una serie que habla de ellos, está ambientado unos cientos de años antes de la que ya hemos conocido. Bueno, pues el lunes se estrena, es el estreno mundial, y bueno, pues hay en diferentes países del mundo y lugares del mundo a haber acciones de marketing y promoción.
Y una de ellas en La Concha.
En San Sebastián, es que me parece muy curioso.
Uno de los lugares más visitados en pleno agosto.
Ya, pues es que la playa de La Concha va a lucir el lunes el escudo recreado con piedras sobre la arena. O sea, esto es una acción de marketing viral que organiza la San Sebastián Guipúzcoa Film Commission. Bueno, pues en colaboración con los productores de la serie de HBO, bueno, pues van a hacer esta obra de arte, ¿cómo se llama? Efímera. Porque, claro, en cuanto suba la marea y estas cosas, las piedras irán a la porra. Así que desaparecerá. Bueno, pero es una cosa bonita para ver. Sí. Hay alguien que se pueda acercar, al margen de que te guste o no la serie, seguro que es una imagen.
Habrá muchos que cuando se acerquen no sepan lo que están viendo. Eso, pero ya se lo estamos contando, ¿eh?
Eso también es posible, ¿eh? Pero bueno, va a ser viral en todas partes, Naya, ya te puedo adelantar que esto va a salir en todas partes. ¿Qué otras cosas? Bueno, pasamos a otros asuntos. Te cuento que Osakidetza ha actualizado hoy las cifras de la viruela del mono. Ya, si con la COVID, que todavía tenemos la COVID encima.
¿Qué ha pasado en segundo plano, José Luis?
Sí, pero todos los lunes aquí lo contamos y hablamos. Recuerdo, por ejemplo, que la semana pasada, la anterior semana, murieron 30 personas aquí en Euskadi por COVID.
Claro, solo que han bajado los casos.
Es verdad. Yo me hago esta pregunta. Si son 30 personas a la semana, si contáramos todos los días un accidente, por ejemplo, múltiple de tráfico con 4 muertos, sería noticia de apertura en un informativo. Y es el equivalente, más o menos. O que en un accidente de autobús murieran 10 personas, que es lo que mueren dos.
Y de esta manera no lo está haciendo.
Bueno, en fin.
Lo ha sido mucho.
Empezamos
también
a tener la piel bastante gruesa, me parece a mí, con este asunto. En cualquier caso, como ha venido para quedarse, dicen todos los expertos, bueno, pues tenemos que ir acostumbrándonos a estas cosas. En cualquier caso, que me desvío. Los casos de viruela del mono identificados en Euskadi se elevan ya a 188. Son 5 más que la anterior semana. La mayoría de los casos diagnosticados están en Vizcaya, 134, y aquí sí que por lo menos tenemos la ventaja y la suerte de que podemos decir que ninguno de ellos ha experimentado complicaciones graves.
Bueno, eso es lo importante.
Al margen de las estéticas, porque las marcas que deja puede ser un poquito, bueno, depende de cómo te, bueno, mayores o peores, pero bueno, o menores. En cualquier caso, no tienen afecciones graves a la salud, que es lo que importa. El Departamento Vasco de Salud nos ha contado también que la campaña de vacunación sigue adelante. Se han administrado ya 174 de las vacunas que llegaron en su día a Euskadi. Recordamos que el mes pasado llegaron, me parece que fueron algo más de 180 vacunas, pues ya están con todas puestas prácticamente. No sé si es mucho o poco lo que se ha tardado en poner, porque a mí me parece que sean muchas al día, pero claro, también los colectivos a los que se dirigían las vacunas eran muy específicos, muy concretos, pero bueno, que poco a poco se va avanzando también en la lucha contra este mal que de nuevo nos ha llegado. Y hoy sí que podemos mirar al cielo con tranquilidad, con ganas,
con gafas de sol, con sombrillas en las playas.
Eso sí, la verdad es que la parte oriental de Guipúzcoa ha recibido, hemos visto imágenes de garajes inundados, comercios no afectados, o sea, curioso, ¿no? En un mes de agosto en el que la sequía es una de las noticias que tenemos en los informativos.
¿Que lo fue la semana anterior?
Exactamente. De hecho, ayer mismo el barco este que va a llevar agua desde el puerto de Bilbao al puerto de Bermeo para abastecer a la comarca vizcaína de Busturialdea, bueno, pues ayer hizo su primer viaje y ya descargó los primeros millones de litros. Y mientras tanto, en Guipúzcoa, pues estaba cayendo a mares, como se suele decir.
La de Dios, que se suele decir.
Exactamente. Bueno, en fin, estas cosas que nos deja.
Buen fin de semana, José Luis. Hasta las 2 y
20. Igualmente, Naya. Hasta luego.
12 y media, vamos ya con el deporte. Álvaro Rubio, Eguerdión, ¿cómo
Hola,
estás?
Muy bien.
Muy buenas. ¿Después de cuánto? ¿Mucho? Pues,
mis vacaciones de 3 semanas.
Ay, o sea, qué bien.
No ha sido tanto. Le pasa que entra el jefe aquí a hablar contigo y, claro, no sueno.
Álvaro
no está. Sí, sí está. Lo que pasa es que no le oís, pero sí está.
Siempre
sí
estás presente, aunque no estés.
He venido para los toros de esta semana. Que
¿Ah, sí?
Sí. Por eso...
¿Eres gran aficionado a los toros? Ah, muy bien.
Desde que nace hasta que muere.
Ajá.
Es decir, desde que nace en el campo, vive 5 años a cuerpo de rey y lo matan en la plaza. Soy muy aficionado.
Lo has vivido mucho allí, ¿no?
Claro. Soy muy taurino, gran defensor de los animales también, porque hay gente que no acaba de comprender eso. Y no entiendo los antitaurinos, pero
bueno,
los respeto.
Es que los extremos nunca se entienden.
Sí, pero ellos no respetan el otro extremo, ya. Que es esa es la parte que en la sociedad nos está faltando un poquito en cuanto a los toros.
Sí.
En Bilbao, por ejemplo, te diré que hay mucha gente que no va a los toros por el que dirán.
¿Sí?
Sí, sí.
¿A estas alturas?
Sí, sí.
Bueno, pues si el que es taurino es taurino, va a
ya, pero no
y
va porque el que dirán en su empresa, qué dirá su jefe, qué
bueno,
dirá
no hace falta
la...
decirlo si no quieres.
Ya, pero si te ven allí y te esclavan en la foto, bueno. Es que eso pasa. Mira, te lo digo porque hace poco alguien relacionado con el mundo del fútbol le dije, ¿nos vemos? Y dice, no, me han recomendado que no vaya por lo que pueda pasar.
Ya sabes,
no es ningún futbolista, ¿eh? Es
coaccionados y condicionados.
Un cargo importante político en Euskadi y en Bilbao. O sea, y no va por lo que digan. Entonces, claro, Bilbao es una plaza grande de primera, que ya acabó con los toros, una plaza grande de primera y que siempre tiene media entrada.
Ya.
Y eso es por el que dirán.
Pero, hombre, se ha visto también en San Sebastián, ¿eh?
Bueno,
no
San Sebastián,
apenas,
en el gobierno de Bildu quitaron los toros.
Sí.
Entonces, claro, cuando tú
bueno,
cortas
no
tradiciones, volverlas es complicado. Y Jumbe, ahí solo se llena cuando
una gran
va...
plaza también, ¿eh?
No, en eso te voy, que Jumbe, una gran plaza, cuando le has quitado todo,
claro.
Y de repente es complicado. O sea, Jumbe se llena cuando va José Tomás, que es donde elige ir a puerta cerrada siempre, que sin tele, sin nada, las entradas a un montón de pasta. Pero es difícil retomar tradiciones de siempre, que te lo digan tus padres, y yo lo veo más por el entorno en los pueblos. O sea, en las fiestas de un pueblo, el día que quiten Marijaya 3 veces en Bilbao, y el cuarto año lo vayan a hacer, ya no va a ser igual.
Ya.
Porque lo han quitado.
Ya.
Entonces, ojalá vuelva la tradición taurina a Donosti.
Ojalá. Bueno, de momento ahí sigue. Y ya ha dicho el ayuntamiento
que va a seguir con ello, ¿no?
No lo va a retirar porque él no pone dinero para ello. Es una asociación privada, por lo tanto...
Esa es otra.
En el momento en el que la gente deje de ir, pues desaparecerá. Pero mientras haya gente que vaya, van
Esa es
a seguir
otra que
los toros
se habla
en San Sebastián.
Muy poquito de ella, ¿eh? Es un espectáculo que nos pagamos nosotros.
Por supuesto.
Que nadie da un... puñetero duro a esto.
Así es, así. Bueno, yo de todas maneras tengo que decir que sí que he estado una vez.
¿Has
estado? Muchas,
¿no te gustó, no?
Bueno, no puedo decir que no me gustara, pero tampoco me... es algo que haría todos los días.
No, claro, pero es que esto no es para todos los días.
No,
es que...
quiero decir que no me iría de plaza en plaza.
Pero
gente, no puedo decir que no me guste.
Pero que la gente está muy equivocada con esto. La gente no va de campo en campo de fútbol o no va de concierto en concierto. No, a ver cuántos. Sí, los groupies. Quiero decir, tú tienes una amiga que este verano ha estado en 12 conciertos, pero lo normal es que tus amigas vayan a uno cuando viene a tu ciudad.
Sí.
Pues esto es un poco así. Luego en la tele ya usted decide si lo veo o no. O sea, yo veo a gente que va de campo en campo de fútbol por llevar un poco el paralelismo. Sí, pero hombre, es el mínimo, es el groupie, ¿no? Entonces, lo de los toros, pues es una cosa. Mira, una vez me pusieron el ejemplo. ¿Usted qué prefiere? ¿Estar 5 años en un spa y morir jodido durante 10 minutos? ¿O estar 3 meses en un sitio con el fango hasta las rodillas y sin moverte y comiendo pienso para engordar? ¿Tú qué preferirías? ¿Un spa de 5 años y morir en la plaza de toros? ¿O estar metido en un cebadero y que en 4 meses peses lo que tienes que pesar?
No sé ni qué decir.
Claro, pues la carne que se come la gente es la del cebadero de los 4 meses.
Sí.
Esa, ¿sabes? Y luego a toda la gente que dicen que la muerte que es muy cruel... Hombre, yo no sé si piensan que en los mataderos lo que hacen es darles un baño y un masaje a los animales, ¿sabes?
Bueno, ya, es que son debates polémicas que van a estar siempre aquí con nosotros.
No, pero digo, y no, es que muere, coño, claro. Y el matadero, ¿qué se hace? Mira, se llama matadero. No, allí vienen al baño y masaje.
Bueno, no sé por qué nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no?
Pues muere de otra manera.
Pero bueno, ahí lo dejamos. Bueno, ya veremos a quién vas a ir a ver y ya me lo contarás. Yo tuve la oportunidad de ver a Fran Rivera y al Padilla y me gustó.
Voy a ir a ver.
No he visto más, tampoco puedo comparar.
Voy a ir a ver yo. Bueno, yo voy a toda semana.
Vale.
Con el bono de toda semana, pero...
O sea, tienes el bono, ¿no?
Sí, tengo el bono. Pero el jueves es el día gordo, que son Juli Manzanares y Roca Rey con todo Victoriano del Río. Hombre, ese día...
A Rey quería ver yo, fíjate. Está triunfando.
Peruano, está triunfando, lleva triunfando ya el hombre 4 o 5 años.
Joder, pero yo ahora que he tenido oportunidad de conocerlo
es niño bonito
más,
en Bilbao, ¿eh? Aquí en Bilbao es niño bonito. El otro pan y circo es el fútbol y los toros, sí. O sea que lo vamos a unir perfectamente porque tenemos la segunda jornada de liga prácticamente encima, aunque en primera división tendremos que esperar, y ahora digo lo de prácticamente encima porque habrá que esperar al domingo. Primero juega el Atlético a las 5:30 de la tarde frente al Valencia. Recuerdo que en la primera jornada el equipo de Valverde no consiguió pasar del empate a cero. Fue en casa también frente al Mallorca, es verdad que mereció ganar y mereció mucho más, pero sumó un punto. Enfrente va a tener a un Valencia de Gennaro Gattuso, que consiguió vencer 1-0 al Girona con gol de penalti, fue Carlos Soler, si no me equivoco. Y siempre hay cierta rivalidad, no sé si bonita o no tan bonita, se estropeó un poquito el año pasado con la semifinal de la Copa del Rey, que si digo, que si dices, que si he hecho, que si juego. Veremos a ver qué nos depara ese partido, en el que no va a estar de nuevo Íñigo Martínez, no porque se vaya a ningún sitio, sino porque sigue lesionado con esos problemas en el tendón rotuliano. No sabemos nada desde hace bastante tiempo que recibimos el parte médico del Athletic. Así que a las 5:30. A las 10 de la noche, los tuyos, en el partido que yo creo de la jornada. La Real Sociedad va a recibir en Anoeta, o el Real Arena, que yo no soy capaz de acostumbrarme a llamarlo Real Arena, al FC Barcelona. Nos cuenta Marco Antonio Sande, nuestro compañero, que están lesionados Sola, Rico, Carlos Fernández, Oyarzabal y Merkelanz. Y habrá que estar pendientes de lo que sucede esta mañana o acabará sucediendo, porque después hablará el míster con Merino, Yarra y Zubimendi, porque en el último entrenamiento estuvieron un poquito al margen. Y informa el diario Vasco hoy que el Deportivo Alavés quiere la cesión de Guevara, un Deportivo Alavés que va a jugar hoy a las 10 de la noche frente al Mirandés en Mendizorroza. Es el estreno del equipo de Luis García Plaza en casa. Venció en la primera jornada por 0-1 en Leganés. Recuerdo que marcaron gol los dos delanteros, Miguel de la Fuente y Mamadou Sylla. Pero antes, a las 8 de la tarde, va a jugar el Eibar y lo va a hacer en casa del Villarreal B, que vaya instalaciones tiene el Villarreal. Es un escándalo, es una auténtica maravilla. Y el filial, el único que hay en segunda división, allí van a jugar a las 8. Y recuerdo también que los de Gaesca Garitano ganaron en la primera jornada, se sobrepusieron al gol inicial del Tenerife por 2-1 con ese penalti, el anulando. Bueno, al final 3 puntitos para los dos equipos vascos. Esto en el fútbol, pero tenemos remo. Y este fin de semana en Zarautz es un poquito... Es importante porque en la Liga ACT están ahí en un suspiro, como se dice coloquialmente, los tres primeros, que son Urdaibai, que es el que gobierna, Hondarribi, que es el que sigue, y la Donostiarra, que es el que lo va a intentar. Ese es el podium de honor. Pero además de ser importante, las dos jornadas en Zarautz, sábado y domingo, es porque... Yo no soy muy entendido, ¿no? Pero es todo a raíz de escucharlo de los que saben. Es la antesala de la Concha. Es un poquito lo que pasa en Zarautz, marca un poquito de lo que va a pasar en la Concha. Así que estaremos muy pendientes. Ellos están muy pendientes al mar, porque fíjate lo que ha cambiado el tiempo de ayer a hoy y lo que puede cambiar de hoy a mañana, porque da ese frente raro, ¿no? He escuchado que aunque va a ser bueno, pero la semana que viene entra ahí revolución.
Otra vez.
Y ya sabes que en el mar, eso, y para el remo es la leche lo que pueda pasar en unas horas. Así
bueno, es lo que decíamos el otro día también con José Ángel Peña, que al final te da un poquito de vidilla el hecho de que haya mala mar, aunque para ellos no sea tan fácil.
No, pero algunos lo prefieren. Por ejemplo, claro, todos los que están ahí, o esa Bermeo, Urdaibai, seguro que prefiere la mar un poquito picada, el Alquicharra también, seguro. Los de la Concha menos porque la
Nosotros, suele decir.
La Bahía de la Concha suele ser ahí el platito.
Sí, es plato.
Así que veremos a ver qué pasa. Está nuestro compañero Fernando en la presentación de Rachevit, que es el base de Bilbao Basket. Y todo pendiente ya a que arranque la Vuelta Ciclista a España esta tarde.
Bueno, pues nos vamos a quedar en la playa, no en la Concha. Nos vamos a las playas vizcaínas. Álvaro, gracias.
Chao, adiós.
Aur. Pues antes de pasarnos por la playa, vamos a mirar cómo está el tiempo, porque el sol luce y la verdad es que también calienta. Egusquiña, desde Euskalmete, guardión.
Caixo, guardión.
Por fin ha llegado el sol, por fin luz en Lorenzo. Estamos todos contentos, deseosos de ir a la playa, pero queremos saber si nos va a aguantar esta tarde y los próximos días, Egusquiña.
Esta tarde, sí, esperamos ambiente soleado y además las temperaturas van a ser mucho más agradables que ayer. Subirán notablemente, sobre todo en puntos del interior, porque hoy podemos alcanzar los 25-26 grados. En el litoral también, ambiente templado, con máximas en torno a los 23-24 grados. Sí que soplará el viento de componente norte por la tarde, pero con mucha menos intensidad que ayer. y mañana a primeras y últimas horas podemos tener algunos intervalos nubosos, pero en las horas centrales volverá a lucir el sol y las temperaturas subirán un poquito más. Mañana tendremos valores veraniegos, máximas entre los 25 y los 30 grados. Mañana por la tarde-noche volverá a aumentar la nubosidad, sobre todo por la noche, y a últimas horas podría lloviznar un poquito. Pero esto va a ser por la noche, por tanto mañana también en las horas centrales ambiente soleado y veraniego. Y de cara al domingo cambia un poquito la situación, especialmente en la mitad norte. Allí estará muy nuboso, con nubosidad baja y puede llover un poco en forma de lloviznas ocasionales. Luego por la tarde parece que la situación va a mejorar un poquito, esas precipitaciones podrían remitir y también se podrían abrir algunos claros. En la mitad sur, el domingo por la tarde el ambiente va a ser bastante soleado y en la mitad norte se pueden abrir algunos claros. Eso sí, las temperaturas volverán a descender el domingo y las máximas se van a quedar entre los 20 y los 25 grados.
Bueno, pues con chaquetita, pero vamos a aprovechar esos ratitos de sol que nos deja el día. Gracias, Egusquiñe. Buen fin de semana.
Igualmente, hasta Urón.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Y con este sol nos vamos hasta la playa. Andoni Larrinaga, guardión. Bueno, desde el puesto de Cruz Roja en Vizcaya yo creo que veréis a bastante más gente que ayer, ¿no? La imagen es muy diferente, Andoni.
Sí, sí, hoy predomina el sol.
Los bañistas se animan, ayer predominaban también las banderas rojas, esperemos que hoy no. Hoy, ¿cuántas verdes tenemos? ¿Dónde las encontramos, Andoni?
Hoy tenemos bandera verde en Las Arenas, Cerega, Tribunala, Muriola, Plencia, Torliz, Armincha, Rizatxu, Laidatxu, Ea, Ogeia, Isuntza, Carrasco, Ia, Eurri, Ander María, Precaución en la Area, Orlandarte, París, Arrita, Apacio, Toña, San Antonio, Laida y Laga, y hoy por el momento no tenemos banderas rojas.
Bueno, y predominan y tenemos mayoría de banderas verdes, así que vamos a disfrutar de un buen chapuzón. ¿Qué mareas tenemos?
La pleamar ha sido a las 10:30 de la mañana y el jamar será a las 5:50 de la tarde.
Bueno, ¿el agua está fresquita, Andoni?
El agua se mantiene a los 23 grados, buena temperatura, y en el ambiente hoy 24 grados.
Bueno, y vamos a alcanzar los 25, así que vamos a poder refrescarnos esta tarde en la playa. Andoni Larrinaga, desde Cruz Roja en Vizcaya, gracias una vez más, buen fin de semana de trabajo y hasta el lunes. Un abrazo.
Vaya, por...
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todas y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
COPE Más Bilbao.
102.0 FM.
¿Ganas de ciclismo? En COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Del 19 de agosto al 11 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eri Frade.
Con la colaboración de Camping Sierra Calderona de Estivella, Valencia. La liquidación por reforma de Arson Sony Castro. Marisquería Carlos en Santuchu. Las nuevas instalaciones de cocinas Movalpa en Gran Vía 83, junto a Sagrado Corazón. Ingeniería del Calor Juan José. Gas y calefacción en Santurce. Taberna Chiverri de Urduliz. Diamanti Carati. Y Clínica Dental Daniel Molina.
Rafael vuelve a Bilbao con su gira triunfal. El 2 de diciembre en el Bilbo Arena.
Te amo con la fuerza de los mares.
Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Lichtin.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Aste nagusia, bakarra dago, amarka huekoa munduan. Abustuen Bilbon, danok kalera, katuek eurek be jaietan. Mari jaia dator.
Mari jaia. Pues sí, llega Marijaya, llega la Semana Grande bilbaína, una de las más esperadas, la Semana Grande del Reencuentro. Ayer mismo el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, dejaba muy claro cuál era el lema de esta Aste Nagusia. Sí es sí y no es no. Creemos que queda muy claro, aunque todavía hay dudas, porque la Semana Grande Donostiarra ha estado marcada por esos pinchazos y agresiones sexistas. De momento tenemos que seguir teniendo precaución en todos los sentidos, también en el consumo que hagamos de alcohol. Bilboko Partxak y Etorkintza Elkargoa han puesto en marcha una campaña conjunta para concienciar sobre los riesgos del consumo de alcohol esta Aste Nagusia. Además de consejos, pondrán a disposición de la ciudadanía una guía de bolsillo con información sobre los diferentes estadios del consumo. Y las choznas ofrecerán un folleto de primeros auxilios. A través de una nota conjunta lo han dejado muy claro y, según han explicado, su principal objetivo es ofrecer a la ciudadanía una información veraz y no moralizante respecto al consumo de alcohol a lo largo de las fiestas.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En las tardes de verano, en los amaneceres, en las puestas de sol, versiones encontradas.
Se persigue, Cándido, temporada tras temporada, ¿eh?
Pobrecillo, me da una cosa, pero claro, que voy a hacer también, por pena no...
Por pena no me lo quedo.
En la piscina, la playa, el monte, en el pueblo, donde y cuando quieras.
Yo soy quien induce a Janet a ese estado zen para cantar como si fuera a dormirse. A ella le relaja mucho que le digan papiroflex.
Versiones encontradas. Cuatro temporadas disponibles en podcast, con más de 100 aventuras para ti, repasando tus canciones favoritas.
Entonces, antes de un concierto, yo me tiro media hora diciéndole al oído, papiroflexia. Y sale pues como la conocéis, cantando como una niña angelical, toda relajada.
Elige tu momento, elige tu canción y haz tu verano más entretenido en compañía de Versiones Encontradas.
¿A ti te ha gustado, Alicia?
Sí. Sí, me ha gustado, tiene una fuerza.
Ha sido un segundo flojo, ¿verdad?
No.
Tiene mérito, ¿verdad?
Versiones Encontradas, disponible en podcast y en cope.es.
Carpintería Portu, en el pabellón Santelices de Muskiz, te ofrece la primera entrevista del día.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El Vestidor, en COPE Euskadi.
Walking down the street, what a fancy dress in the shop window.
Una menos diez, es momento de abrir el vestidor. Hoy vamos a ver lo que tiene dentro del vestidor una joven promesa de la moda que ha encontrado su motivación aquí en la capital vizcaína. En este espacio, que como sabes, cada viernes hablamos de todo, de moda, de tendencias, pero es que también descubrimos nuevos talentos. Bueno, pues hoy vamos a descubrir el talento de Valeria Irisarri. Ella es una chica de Calahorra que tenía claro que lo de estudiar no le iba tanto porque sus notas lo reflejaban, pero lo que sí sabía es que lo suyo era la moda. Valeria, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, de vacaciones.
De vacaciones, entonces, estupendamente, Valeria. Oye, yo decía que tú lo supiste desde el principio porque en el colegio no fuiste muy feliz, ¿no?
Nada, nada, la verdad es que no. A ver, feliz era porque iba lo mío, pero por eso mismo luego no me salía nada bien. Y lo tenía siempre muy claro.
¿Lo supiste desde niña, entonces? ¿Lo tuyo era sí, la moda siempre. Y te querías dedicar a este mundo?
Siempre, yo creo que mis padres eran peluqueros, todo el día en la peluquería, con revistas por aquí, porque al final, pues esperándoles a que salga mi trabajo, lo que sea, y a mi familia siempre le ha gustado mucho. Entonces yo lo tenía claro desde pequeña, no entendía nada de por qué tenía que hacer matemáticas, conocimiento del medio, es como que le daba muchas vueltas. Bueno. Si no me va a servir para nada, le decía yo a mi madre.
Y este gusto por la moda te viene entonces de casa, ¿no? ¿Pero lo encuentras en alguna otra parte? ¿Te inspirabas en otros diseñadores?
Pues yo sí que me inspiraba en otros diseñadores, pero yo creo que sobre todo por mi padre, por mi abuela, por mis tías. Es que son unas personas que están continuamente hablando de moda. Sobre todo pues mi padre siempre estaba mandándome artículos, mandándome cosas. Y también mucho por la música, porque a mí me gustaba mucho la música, pero lo como que lo reflejaba mucho en la forma de vestir de los artistas, de atreverse, lo veía como un signo de identidad. Uh-huh. Y yo como, no sé, vengo de un pueblo pequeño y me costaba mucho encontrar mi identidad, parecía que teníamos que ir todas iguales, todas mis amigas iguales. Luego veía esa forma de expresarse de otras personas a través de la ropa y todo y quería eso.
¿Y no te fue un poco difícil en un pueblo pequeño salirte de la raya, como se suele decir?
Sí que me fue muy difícil, es más, de pequeña yo me acuerdo que me creé como un blog, porque aprendimos a hacer blogs en el colegio, y me creé un blog de moda, y me acuerdo que se reían, como, mira esta, que ahora va de que sabe de moda, siempre te caracterizan como, mira qué pija, y yo no entendía nada. Pero es verdad que mis padres me dieron la oportunidad de irme a estudiar fuera a los 14 años, en la ESO, porque como dejaba hasta el recreo, pues al final por ir buscando alternativas, y me fui a Irlanda y yo creo que ahí ya empecé a encontrarme y a ser yo, porque no conocía a nadie y como que me daba igual.
Uh-huh. Dejas los estudios en el instituto a los 14 años, te embarcas en un vuelo a Irlanda.
Lo dejé a los 16 porque acabé la ESO y ya fui a Irlanda y volví aquí. Uh-huh. Acabé la ESO y lo dejé a los 16, sí.
¿Fuiste a Irlanda para aprender inglés?
Sí, fui a Irlanda a aprender inglés y también cursé tercero de la ESO allá. Y la verdad que me fue fenomenal, porque el sistema educativo era como todo lo contrario. No hice ni un examen, era todo como práctico. Uh-huh. Y aunque no sabía inglés, pues me daba igual desenvolverme en ese ámbito. Sin embargo, eso de memorizar y luego hacer un examen nunca le he llevado nada bien.
Las metodologías y técnicas que, bueno, van variando sí. Con los años, está claro. Sí. No es lo mismo antes que ahora, pero bueno, hay que seguir evolucionando. Y sobre todo sí. El sistema educativo. Bueno, sí. Llegas a Irlanda, ¿cuánto tiempo pasas allí y cuándo decides volver otra vez?
Pues mira, ahí estuve tres años y yo ahí es que pasé los mejores años de mi vida por eso mismo, porque es como que aprendí a ser yo. Entonces me atreví a decir que me gustaba la moda, ponerme lo que yo quería, empezar a dibujar, a hacer. Y ya cuando me vi que como que tenía la fuerza de ser yo en cualquier lado, no solo en un sitio que no me conocían, pues decidí volverme.
Uh-huh. Allí dices... Me voy a atrever y encuentras sí, y en Bilbao la puerta a ese sueño por
ya,
cumplir.
Es que ya, eso es, yo ya llegué a Bilbao y dije, guau, es que esto es lo que he tenido allá, pero mejor, porque puedo volver a mi casa cuando quiera, me pueden visitar. Y es como que me sorprendió muchísimo, además porque viví mucho tiempo en el barrio San Francisco, que mucha gente cuando se lo digo me dice, en San Francisco, y yo les digo, es que es mi barrio, es que yo no he podido estar mejor ahí. Porque, no sé, es como una mezcla de culturas, de personas, de todo, que me daban vida. Y ahí ya empecé como a desarrollar mis colecciones y todo a través del barrio San Francisco.
¿Y cómo definirías su estilo?
Pues yo no sé, como un poco, yo creo que es como que lo que voy viviendo cada año lo voy reflejando un poco en mi estilo. Intento como de las personas nuevas que voy conociendo, de la gente nueva, del sitio nuevo donde estoy. Ahora, por ejemplo, a través de estar en el barrio San Francisco hago todo con grafitis porque es como una forma de mandar mensajes. A mí me gusta con mi estilo mandar mensajes. Uh-huh. O me inspiro en ese tipo de cosas o en la música porque también pienso que es como un conducto para lanzar mensajes a la sociedad que a mí me inspira mucho. Uh-huh. Entonces un poco eso.
¿Y cómo son tus prendas? Porque para aquellos que no te sigan en Instagram, que ahora mismo yeah. no estén viendo tu perfil, porque ahí sí que se puede ver que son bastante originales, por sí. cierto, y extravagantes. Cuéntanos, descríbenos cómo son esos estilismos que creas para los demás.
Yo intento como crear un estilo como para todo el mundo. No me baso a pensar esto va a ser para una mujer de esta talla y así para esta persona. No, es como que intento hacer algo que se lo pueda poner todo el mundo. Pues hago una sudadera pintada, pero intento que esa sudadera pintada me la pueda poner yo, mi madre, mi tía, la madre de mi amiga, como para todo el mundo. Y luego lo hago sin tallas, porque yo también soy una persona de constitución grande. Y siempre me he estado como muy clasificada por las tallas o eso he sentido yo. Que si la M, que si la L, que si he subido de talla. Entonces es como que nunca me he parado en un patrón ni en nada a hacerlo con medidas. Uh-huh. Hago lo que me sale en el momento y a quien le esté bien, bien. Y quien no, no. Pues un poco así. Y luego mi ropa, pues eso, la intento hacer todo un poco oversize para todo el tipo de efectos, de todas las maneras. Uh-huh.
Valeria, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos hacernos con esas prendas?
Pues mira, yo a través de Instagram, lo que sea, la verdad que desde que me creé el Instagram artístico, todo lo hago por ahí. Voy subiendo cosas y además la mayoría de cosas también hago personalizadas, porque pues yo quiero una sudadera de estos colores con este mensaje, entonces voy haciendo un poco según a la persona. Muchas veces es gente que igual conozco de vista o de algo y me dice, tú dame una sudadera que se recuerde a mí. Y me lo piden por Instagram, todo.
Las redes sociales han abierto un mundo a la
sí,
moda.
Sí, a mí desde luego, es como mi currículum.
Valeria, para una persona joven como tú, que ahora mismo esté en la tesitura en la que tú te encontraste hace unos años y diga, me gustaría atreverme a cumplir ese sueño, sobre todo en el mundo de la moda, ¿qué le dirías? Y habrá una pregunta también que se hagan, porque sabes que esto lo pensamos todos, y es, ¿se puede vivir del mundo de la moda ahora mismo con las redes sociales?
Pues mira, yo creo que sí se puede vivir, pero si no paras de trabajar. Si tú quieres vivir de esto a través de las redes sociales, lo puedes hacer, pero no puedes parar de no hacer nada. Uh-huh. Porque yo, por ejemplo, ahora que estoy en verano y he parado un poco, ya me siento agobiada porque ya me veo muchísimo menos movimiento. Las cosas se mueven si tú te mueves, eso desde luego. Uh-huh. Si no, nada.
¿Eres tú la que crea todos los diseños?
Yo todo.
Desde
yo todo.
Pensar en ellos, confeccionarlos, todo.
Sí. Todo, ahora mismo desde una bajera que me ha dejado una amiga de mi madre y ahí empiezo a hacer todo, me pongo mi música y ahí estoy, todo, la verdad que sí.
¿Y cómo te cambió la vida en esta escuela? ¿Dónde estudiaste y qué te dio la escuela?
Yo estudié en Javier Barroeta y a mí la verdad que Javier Barroeta, todo el profesorado y todo lo que manda es como una motivación y creerme que puedo ser buena en algo. Uh-huh. Porque yo me acuerdo de empezar ahí y no, yo no sabía nada ni de coser ni de dibujar. Quería ser diseñadora, pero no había hecho en mi vida nada, porque en Dublín todo lo que he hecho ha sido más pues el cole o grados más de contabilidad basado en moda. Pero lo que es dibujar y tal, que es lo que yo quería ser en mi vida. Pero es que ahí empezabas a hacer algo y aunque estuviera mal, siempre te decían algo que estaba bien para que siguieras adelante. Entonces yo desde luego que a mí me han ayudado muchísimo y el profesorado de Javier Barroeta de la escuela también, a motivarme y a todo, ya como a creer en mí. Ellos han creído, entonces he creído yo.
Valeria, un placer tenerte, muchísima suerte
muchísimas
con tu
gracias.
Sueño y es que es muy importante
gracias.
Tener un buen profesor en esta vida. Así que
sí, la verdad.
Ojalá vaya todo muy bien y te seguimos en redes sociales, vale. De verdad. Valeria Irrisarri, diseñadora, un abrazo.
Gracias, agur.
Pues así cerramos el vestidor de este viernes. Volvemos a partir de la una con más noticias de Euskadi. Eso sí, recuerda que nos puedes seguir en redes sociales, en Twitter y Facebook, y además escucharnos en directo en nuestra página web en cope.es/País Vasco.